Como todos los lunes, hablamos de la agenda, los temas que sin duda estarán incrustados esta semana, claro, en la información. Hablamos ahora con Tere Garay, nuestra directora de noticias. Buenos días, Tere, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ángel? Buenos días al auditorio. Aquí ya lista para esta nueva semanita que viene...
Cargada, cargadísima, ¿eh?
Cargadita. Han estado surgiendo temas que de repente uno no sabe por dónde, pero bueno, empecemos con un tema que se va a mantener en la agenda. El tema del operativo Mochila. Ya lo tratamos desde la semana pasada a raíz de que, bueno, de los hechos que se registraron en Monterrey, que ya todo mundo sabe, en donde un menor de edad entra a una escuela con sus compañeros, termina por dispararle a la maestra, termina por dispararle a otros tres compañeros y todavía, pues atenta contra su vida, ¿no? A raíz de esto, bueno, pues resurge el tema, el operativo Mochila, un operativo que del que ya mucho se había hablado hace algunos años, a raíz de que, bueno, se decía que de repente podría darse el caso de que en las mochilas los menores de edad pudieran introducir a las escuelas algún tipo de arma. Incluso aquí en Querétaro hace 2-3 años se llegó a hablar que en una escuela de San Juan del Río pues se encontraron en una mochila de un estudiante algunas armas punzocortantes. Pero hasta ahí quedó el tema hace algunos años. Bueno, este vuelve a nombrarse y resurge, digámoslo así, este tema, porque ya hay voces a favor y voces en contra. La semana pasada, tanto la Secretaría de Educación de aquí de Querétaro como la UCEBEC dicen no, no se va a llevar a cabo este operativo Mochila. Este fin de semana, el obispo, el día de ayer, domingo, dice, es lamentable lo que sucedió en Monterrey y creo que el operativo Mochila debe iniciar en las propias casas. Es decir, que los padres de familia deben de ser responsables de sus hijos. En tanto, la que es presidenta de la comisión aquí en el Congreso local, la diputada Leticia Mercado, presidenta de la Comisión de la Familia, dice, pues sí, hay que llevar a cabo el operativo Mochila, todo suma para poder tener seguridad en todos lados. Entonces, es un tema que se va a mantener ahí, por lo mismo, las voces a favor, las voces en contra, aunque creo que aquí hay dos puntos que son muy importantes en ambas direcciones. Creo que coinciden en el tema de la prevención y en el tema de los valores.
Totalmente de acuerdo. Digo, a final de cuentas, a mí me extrañó desde el momento que dio la declaración el secretario de Educación, Alfredo Botello, en el sentido, así de manera tajante, que dijo, no, no va a haber operativo. A mí me parece, y aquí lo dijimos en estos micrófonos, que era necesario un segundo momento de reflexión por parte de las autoridades, sobre todo a un tema tan sensible en este momento para los padres de familia, pero también el consejo que han dado el señor obispo, que Marcos Aguilar ya también se subió al tema, que diversas autoridades han dicho, bueno, no es necesario que haya un operativo en las escuelas cuando desde la misma casa, tú como padre de familia, ya puedes estar instrumentando precisamente este operativo. Lo platicábamos aquí el viernes, tú lo recordarás, Tere, como mencionábamos este mensaje a través del Facebook que se volvió también viral de una maestra en Monterrey que convocó a los papás de los niños y hizo que los niños entraran al salón, que dejaran la mochila, salen los niños al patio y les pide a los papás, ahora sí, por favor, entren ustedes y por favor siéntense pues en el lugar donde está la mochila de su hijo. Y de, no sé, estamos hablando de 30 y pico de padres de familia, acaso 8, tal vez 9 de ellos fueron los que pudieron reconocer cuál era la mochila de su hijo.
Y los demás entonces, mirando al cielo y diciendo, los demás, Dios mío, dame puntilla, sí, para atinarle a ver cuál es la mochila.
Y entonces el comentario que viene después de parte de la maestra es, ya no les quiero decir, fíjense ustedes en la responsabilidad tan grande que me están dejando a mí, porque si ustedes no saben identificar ni la mochila de sus hijos, pues evidentemente ni siquiera han hecho una revisión de lo que traen sus hijos en la mochila. Esto pues generó un momento de mucha, pues muy emotivo, y tanto la maestra estalló en llanto, como los propios padres de familia, y muchos de ellos dijeron, pues sí, nos ha dado una gran lección maestra al respecto, pues, y a partir de ese momento, pues cada padre de familia hacerlo, ¿no?
Pues sí, estalló en llanto, imagínate la responsabilidad que le están dejando, porque no es una responsabilidad que asumo yo como madre de familia, o tú como padre de familia, y eso, fíjate que es mucha queja de parte de la gente que trabaja en las escuelas, sí. Y también es un tema que ha sido muy discutido. Bueno, nosotros enseñamos, educamos, pero los valores tienen que venir desde casa. Y muchas veces lo que los profesores se quejan, yo no sé si hasta qué cierto punto te puedo decir si es real o no, porque yo no lo he vivido, pero ellos dicen, es que tú ves y ves llegar al padre de familia, baja el hijo así como que, órale hijo, vete a la escuela. Y ahí va el chamaco a la escuela. Y regresa el padre de familia, órale hijo, trépate al carro, a la camioneta, a lo que traiga, vámonos. Y llegas a la casa y órale hijo, haz lo que se te dé la gana. Pues tampoco es responsabilidad del maestro decirle al hijo, a ver, vamos a hacer cómo te fue hoy en la escuela. O sea, creo que también ahí hay un cierto...
Debe haber una responsabilidad, ¿no?
Entonces, creo, es mucho la queja de los maestros. Sí, nosotros apoyamos, pero los valores vienen desde casa. Y creo que es parte de lo que dice ayer el obispo, ¿no? Bueno, la primera revisión empezaría en casa. A ver, hijo, ¿qué llevas en la mochila, no? O sea, al rato llevas ropa y ni siquiera llevas libros.
Claro.
Y llegas a la escuela y lo primero que haces es salirte a quién sabe dónde.
Y a lo mejor no necesariamente algún artículo, digamos, pues una arma o drogas, pero simple y sencillamente,
pero
tal vez.
Pero ya te puedes llevar el videojuego y entonces la maestra está ya como merolico en el pizarrón y sabrá Dios qué me está diciendo. Entonces, creo que ese es el asunto, y es en donde mucho también se va a centrar el debate esta semana.
Definitivamente. ¿Cuál es otro de los temas importantes que tú ves en el camino, Tere?
Aquí rápidamente en Querétaro también está lo del defensor de derechos humanos. Como lo mencionábamos la semana pasada, pues no se quedó Miguel Nava en el cargo, aunque va a tratar de hacer por ahí, y la ley se lo permite, pues tratar de mantenerse en el cargo mediante ciertas cuestiones legales. Él buscará eso. Los legisladores ya le dijeron, lo siento.
Igual puedes participar en la convocatoria, pero pues a final de cuentas nosotros decidiremos quién se queda, ¿no?
Exactamente, pero pues ya para qué participas. Pues sí. Si yo te digo, Anza Solís, pues ya.
Ya sería hasta de pena ajena, ¿no?
Sí, exactamente, o sea, pues ya mejor que escojan a otro. Dentro de los 17 que están ya ahí inscritos, que no quiere decir que sean los 17 que van a ser elegidos, o sea, que entre ellos surja, sino digámoslo así para explicarnos. Están estos 17, se les aplica una revisión o se les hace un examen, y de ellos queda un grupo más reducido. De ahí surgirá el defensor de derechos humanos, que debe de estar, si yo no ando mal enterada, pues ya debería definirse el próximo 2 de febrero, 3 de febrero, por ahí el asunto. Dentro de las personas que están, hay gente que ya ha sido conocida en derechos humanos, como la licenciada Porras. También está este señor que llama la atención mucho, César Pérez Guzmán, que si tú recordarás y si recordará el auditorio, Ángel, él estuvo inscrito en el pasado proceso. Uh-huh. ¿Qué sucedió con él? Los diputados le dijeron, híjole, pues sí cumples algunos requisitos, pero no el de la edad, y le dieron para atrás. Él peleó en las instancias legales y bueno, finalmente pues no pasó nada porque se quedó Miguel Nava, pero bueno, vuelve a registrarse como aspirante y ahí está todavía el tema. También se va a mantener, por lo menos aquí en Querétaro, el tema de los derechos humanos y quién va a ser el nuevo defensor.
Ok, será interesante también ver en qué va caminando este asunto, ¿no?
Exactamente, y un tema que surge precisamente este fin de semana, este domingo, a nivel nacional, y que por supuesto también tiene que ver con Querétaro, que es nada más y nada menos que el Senado cancela los festejos por el centenario de la Constitución, los cuales pues se estarían llevando a cabo en Querétaro, en el Teatro de la República, que recientemente adquirió el Senado. En este sentido, bueno, pues habrá que ver hoy cuál es la postura del gobernador. Ayer buscamos al senador Enrique Burgos. Él nos dice, espérenos tantito, yo creo que al mediodía podremos tener más información de qué es lo que está tratándose en este tema. Se hablaba por lo menos de los festejos aquí en Querétaro de 700 invitados, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahora todo ha quedado en el aire. Dijo el senador Pablo Escudero que va a ser en la Ciudad de México, en donde se lleve, por cuestiones de ahorro de dinero.
Por austeridad. Dicen que se van a ahorrar $500,000 en hospedajes y transportación. Aunque la verdad es que a mí me parece que hay un asunto que subyace en el fondo, que es pues también el tema de la seguridad. Se ha analizado el hecho de que, pues, ante el escenario de incertidumbre que se vive en diversas partes del país y las manifestaciones que hemos visto desde principio de año, alguien decía por ahí, bueno, pues es un escenario excepcional para que alguien quiera manifestarse en contra de todos reunidos. Alguien dijo por ahí, bueno, hay un chiste al respecto que dice, qué bueno, aprovecho que los tengo a todos juntos, ¿no? Y y les hago un recordatorio del 10 de mayo. Hay un chiste ahí al respecto, pero bueno, palabras más, palabras menos, esto también implicaría, por ejemplo, pues ahora que están todos juntos, todos los poderes y gobernadores, etcétera, etcétera, pues en una de esas nos manifestamos, diversas organizaciones, decía alguien por ahí, alguien puede manifestarse aprovechando precisamente este evento tan importante. Y habiendo una logística más desarrollada para este tipo de temas en la Ciudad de México, pues era más fácil poderlo realizar allá.
En fin, bueno, aquí está este tema, y tampoco hay que olvidar, en Querétaro, por desgracia, también en un aniversario de la Constitución, ya se registraron hechos lamentables, y me estoy refiriendo cuando, si no mal recuerdo, Ignacio Loyola llega a la gubernatura de Querétaro, sí, el primer gobernador panista que tiene ese partido aquí en la entidad. Y en el 97, si no mal recuerdo, pues nos tocaba cubrir que terminando el evento oficial en el Teatro de la República sale el camión con los secretarios de Estado, y entonces ahí te platico que la gente se ha de recordar nombres como el Fíos, nombres como Jerónimo, que estuvieron inmiscuidos en estas cosas en donde apedrean el camión. Tú veías en aquel entonces a la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, si no ando mal.
Así es.
Ya me recordarás tú, Rosario Green, pues tirada literalmente en el suelo del camión, ¿no? Y la gente con cara de ¿qué pasó? O sea, no fue suficiente la seguridad, se registraron por desgracia estos hechos, y quizá previendo todas estas situaciones que tú ya comentaste, es mejor acá nos hacemos bolas y vamos a ver qué le dejamos a Querétaro, porque ya había algunas actividades programadas, por ejemplo, en lo cultural, si no ando mal, en el día que es el 5 de febrero, así el domingo es. En la noche iba a estar Fernando de la Mora en el estadio. Había otras actividades paralelas,
las vamos obras de teatro, los mappings aquí en Santa Rosa de Viterbo, entre algunas otras cosas.
Exactamente,
¿no?
Entonces vamos a ver qué se queda y qué no. Pero esto se va a estar manejando, yo digo, esta semana. Hoy por lo pronto esperamos que el gobernador hable del tema. Vamos a esperar qué dicen los senadores que representan a Querétaro y qué se dice también a nivel nacional.
Bueno, estaremos pendientes de ello. ¿Algo más, licenciada?
Ya rápidamente te doy un temita. Esta semana también, el miércoles, espera que el secretario de Relaciones Exteriores y el de Hacienda, Luis Videgaray, y José Antonio Meade estén en los Estados Unidos. Van a tener una reunión con funcionarios del gobierno de Trump, y bueno, este fin de semana también se da a conocer, fue un fin de semana muy activo, se da a conocer, la marcha de las mujeres.
Muy vertiginoso.
Hasta que se da a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con su homólogo de Estados Unidos el 31, entonces se puede decir y se piensa que esta reunión entre Meade y Videgaray pues también tiene por ahí que ver de qué van a tratar los presidentes,
claro.
En fin, la logística que se puede estar manejando. Y la otra nota rápida en un minutito, bueno, el regreso del exgobernador Fidel Herrera ante las acusaciones que le lanzó el actual mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes sobre quimioterapias, ¿cómo le podríamos decir? ¿Patito? ¿Falsas?
Pues sí, falsas.
Que se aplicaron allá en 2010, dicen que durante todavía la gestión de Fidel Herrera, él regresa y dice, yo me voy a defender. Vamos a ver en qué acaba este tema. No solamente está inmiscuido Fidel Herrera, sino también quien le siguió en el cargo, que es Duarte.
aunque dijo ayer Miguel Ángel Yunes que en realidad la renuncia había sido porque el propio gobierno le había pedido al pues exgobernador Herrera que renunciara ante este escándalo. Veremos en qué acaba y si no pasa como algunos están mencionando con sorna, que así lo hicieron durante el fin de semana en las redes sociales, pues a ver si no se les pela también.
De hecho, Yunes alertó a las autoridades el mismo viernes, el sábado, les decía, ojo con Fidel Herrera, se les puede fugar y luego va a resultar que nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde quedó la bolita.
Oye, es que se nos peló.
Se fue.
Y no nos dimos cuenta.
Pero qué barbaridad. Ahí están los temas que estaremos viendo esta semana en los medios, Ángel.
Bueno, son ahora las 7:56. Gracias por contarnos los asuntos importantes en la agenda esta semana. Tere Garay, nuestra directora de RR Noticias.
Gracias a ti, Ángel. Gracias al auditorio.